Una de las melodías que está en todas partes: juguetes, videos infantiles, métodos de enseñanza musical, clases de jardín de infantes. Originada en Francia en el siglo XVIII, de autor anónimo, esta canción infantil, cuyo nombre traducido es A, te lo diré, madre, tiene las características típicas de una melodía francesa: contención o incluso ambigüedad expresiva, frases más bien cortas, prioridad del ritmo cuando hay letra, prosodia, cuidada. Mozart compuso 12 variaciones sobre esta melodía. La primera variación, por ejemplo, es así. Tema con variaciones es una forma musical que consiste en versionar X cantidad de veces un mismo material. Ese material es, por lo general, una idea sencilla y autocontenida, como esta canción. Cada variación es una alteración de la idea original en que el compositor varía uno o varios parámetros: la melodía, como en esta primera variación, el registro, si es más grave o más agudo, el ritmo, pero también puede variar, por ejemplo, el modo, tal como en la octava variación. El modo, mayor o menor, refiere a la manera de ordenar los intervalos entre las notas, lo que diríamos que cambia el clima de la música. Al tocarse en modo menor, esta variación, esta música adquiere un tinte sombrío. En los temas con variaciones para orquesta, hay muchos y muy interesantes, las posibilidades de transformación se multiplican. Las variaciones Haydn de Johannes Brahms. Brahms tomó este coral, atribuido erróneamente a Haydn, pues sabemos que no fue quien lo compuso, y le creó 8 variaciones más un gran final. Por lo general, los temas con variaciones tienen un gran final. De alguna manera hay que redondear tanta repetición de ideas. La quinta variación, por ejemplo, hablando un poco de los extremos a los que puede llegar un tema con variaciones para orquesta, esa quinta variación, por ejemplo, es así. En un sentido más amplio, el procedimiento de variación es central en toda la música. Variar es transformar o disfrazar una idea manteniendo su identidad. Es un recurso fundamental para el discurso musical, en que la unidad y la variedad tienen que convivir en algún tipo de equilibrio. Estas obras de Mozart y Brahms tienen un denominador común: utilizan como base una música preexistente. Pero vamos a ver ahora otras formas de usar música que ya existe, empezando por la cita musical. Vayamos ahora al siglo XIII. Dies irae, dies ira, solvens egum infamia. Ya lo hemos escuchado en otras ocasiones. El Dies Irae, o Día de la Ira, es la secuencia de la Misa de Difuntos. Es un poema que en algunas ocasiones se incluye en la misa y se canta. Describe el juicio final con imágenes impactantes. La trompeta resonará terrible por todo el reino de los muertos para reunir a todos ante el trono. La muerte y la naturaleza se asombrarán cuando todo lo creado resucite para responder ante su juez. El texto se atribuye a Tomás de Celano, monje del siglo XIII, pero, cosa habitual en el canto gregoriano, se desconoce quién es el autor de la melodía. Sombría, austera, silábica, cosa que favorece a la claridad del texto, y siempre descendente. La línea siempre va como hacia abajo, como reforzando la sensación de fatalidad. Quizás esta simbiosis entre texto y música explique la huella profunda en la memoria colectiva que dejó este canto. Infinidad de compositores lo citaron en sus obras como símbolo de la muerte, del juicio, de lo ineludible. Uno de los primeros fue el francés Héctor Berlioz. La Sinfonía Fantástica de Berlioz, del año 1832, que marcó el inicio del poema sinfónico. Esto es una obra orquestal que ilustra, por lo general, una historia. Esta Sinfonía Fantástica está basada en un episodio de la vida del excéntrico Berlioz. Resulta que se enamoró, o más bien se obsesionó, con la actriz irlandesa Harriet Smithson, muy famosa en roles de Shakespeare, luego de verla actuar en París. Le enviaba cartas que ella sistemáticamente ignoraba, la seguía de lejos, se mudó enfrente también. Él no la conocía y ella no tenía idea de la existencia de Berlioz, cosa que no impidió que el compositor organizara su vida en torno a esta fijación con una imagen totalmente idealizada de la actriz. En medio de ese desquicio, Berlioz compuso la Sinfonía Fantástica, episodio de la vida de un artista en cinco partes, así se llama la obra completa, cuyo programa describe la peripecia de un joven artista enamorado que encuentra consuelo en el opio, mata a su amada en sueños y es ejecutado, y termina en un aquelarre rodeado de brujas y monstruos. Precisamente durante el aquelarre es que suena el Dies Irae. Cabe agregar que un par de años después del estreno, Berlioz y Smithson, la actriz, se encontraron y terminaron casándose. Pero adivinen ustedes si habrá podido esta relación, nacida de la más extrema idealización y separada por una firme muralla idiomática, sobrevivir al tedio de la vida cotidiana. En obras como la Sinfonía Fantástica que oíamos antes o esta Totentanz, Danza Macabra de Franz Liszt, el Dies Irae se aparta de su sentido original y responde a una sensibilidad que hoy podríamos decir que es más moderna, fascinada por lo fantástico y lo macabro, desde una mirada a veces seria y otras veces sarcástica, una sensibilidad cercana al actual cine de terror. Nuevamente el Dies Irae, pero esta es la música de la secuencia inicial de la película El Resplandor de Stanley Kubrick. El Dies Irae en este caso aparece como copiado de la Sinfonía Fantástica, pero en versión electrónica, a cargo de Wendy Carlos, figura pionera de la música electrónica. Sus discos de Bach tocado con el sintetizador Moog a comienzos de los años 70 tuvieron bastante éxito y marcaron una línea estética de la que hablamos en la última columna, cuando hablábamos de la cortina del Chavo del Ocho, que no es de Wendy Carlos, es de otro músico. Esta sensibilidad de lo macabro teatral, fascinada por la muerte, el apocalipsis, lo oscuro, alimenta también el imaginario del heavy metal. Así que el Dies Irae también se metió en la música de algún que otro metalero. Este es Kirk Hammett, guitarrista de Metallica. El tema que se llama The Incantation pertenece a un EP de 2022, bien reciente. Pero febrero es mes de parodias. Parodias, palabra griega usada originalmente para nombrar la imitación burlesca de un canto serio. Tal es el sentido que se le da hoy. De hecho, y hace unos años también, porque Berlioz dice que el Dies Irae, como aparece en la Sinfonía Fantástica, es una parodia burlesca. Pero durante el siglo XVI, la palabra empezó a usarse para nombrar a composiciones para la misa que usaban música preexistente, en el mismo sentido en que se usaban otras expresiones de origen latino, como por ejemplo misa ad imitationem. La parodia era entonces una técnica de composición seria. Esto es una misa parodia compuesta por Josquin des Prez, considerado figura central de la escuela franco-flamenca. Estamos hablando de 1503, más o menos. Esta música está basada en una canción a varias voces de otro compositor. Una misa parodia podía basarse en otra obra religiosa o incluso en una canción popular, por más subida de tono que fuera. 200 años después de Josquin, el ganador indiscutido de la categoría parodistas será Juan Sebastián Bach. Bach, en este caso, parodiándose a sí mismo, cosa que hacía a menudo. Esta música que es parte de su monumental Misa en Si Menor, proviene de una cantata suya anterior. La parodia seria, entendida como una síntesis entre la sustancia de una obra anterior y una nueva creación, terminó cayendo en desuso con los nuevos rumbos de la composición, mientras que la parodia burlesca siguió gozando de excelente salud hasta el día de hoy. Pero febrero, además de ser mes de parodias, también lo es de contrafactum.
Mas no éramos iguales, y eso nos separaba. Un mundo de distancia había entre los dos. Tú eras de familia muy rica y distinguida.
El tango La Brisa, de Francisco y Juan Canaro, éxito de los años 20, en cuya melodía José Pepino Ministeri, director de Los Patos Cabreros, basó el tema Los Campeones, que hoy conocemos como Uruguayos Campeones. Pepino lo que hizo fue un contrafactum, que viene del latín, que quiere decir falsificación. Sustituyó un texto por otro sin cambiar sustancialmente la música. Contrafactum es lo que hacían y hacen las murgas. Es una práctica extendida en nuestro carnaval, pero también en infinidad de otras expresiones, por ejemplo, la música folk. Una práctica que es tan antigua como la música misma. Tenemos registros al menos del siglo IX, pero yo me imagino que existe desde que se cantan canciones, que permite agilizar la creación, el aprendizaje y la difusión de la música cantada. Pero la realidad es un poco más compleja, porque Canaro aclara en su partitura que esta sección del tema está inspirada en un motivo popular, así que vaya uno a saber el origen de esta melodía. Y dicho sea de paso, la música de la sección de Uruguayo Campeones, que nombra al team chileno, etcétera, no está en La Brisa, no sé de dónde la sacó Pepino. En la reutilización de la música, no todo es blanco y negro. Hay zonas grises en que conviven varios procedimientos. Vamos a ver ahora un ejemplo.
It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch.
Gentle on My Mind, un tema que John Hartford compuso luego de ver Doctor Zhivago en el cine, año 1966. Habla de un hombre que recuerda un amor perdido mientras vagabundea por su país. La canción se transformó en un gran éxito cuando al año siguiente la versionó Glen Campbell.
It's knowing that your door is always open and your path is free to walk.
A fuerza de las versiones de Hartford y sobre todo la de Campbell, el tema tuvo enorme éxito y ganó varios premios. Ahora viene el contrafactum.
Todo día cuando yo pego a estrada, casi siempre madrugada y mi amor aumenta más.
Roberto y Erasmo Carlos, amigos pero no parientes, le escribieron una letra en portugués al tema original de Hartford sobre un camionero. Es más que una traducción libre, es otra idea bien concreta. Dice en un momento, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella, va a decir. Pero también agregaron un estribillo, fusionando la música que ya existía con algo nuevo, lo cual sería una parodia seria. La versión en español de este tema despertó la imaginación del público hispanohablante, dando origen a la inolvidable telenovela El Camionero y la Dama. Pero la historia no termina ahí.
Cada día por la carretera, noche madrugada entera, mi amor aumenta más.
Un tema que había nacido en una casa rodante en Nashville en 1966, que se versionó en Los Ángeles y se transformó en Río de Janeiro, de la mano de Sonora Borinquen, terminó en ritmo de plena en la noche montevideana en la Navidad de 1986. Podríamos dedicar horas o días enteros a repasar cómo una idea pasa de una obra a otra, de un lugar a otro o de una época a otra. Pero esta columna parece que gusta mucho entre los admiradores de Extremoduro. Ajá. Eso nos enteramos el otro día. Razón por la cual hoy nos vamos homenajeándolos con esta cita, precisamente, de Juan Sebastián Bach, una cantata de 1723, que aparece en La Ley Ignata en 2008.
Música. Martín García y su columna sobre metamorfosis musicales, ahí nos paseó por todos lados, por Mozart, obviamente por Bach, por Roberto Carlos. Esa canción original de Camino es linda, ¿eh?
Es muy linda.
Muy linda.
Sí. Y la letra original...
1967.
Sí, la primera grabación en el 67. Es una letra bien poética, bien interesante y muy, muy sonora, llena de palabras. Y Roberto Carlos, que es muy crack, la transformó completamente. La hace como contando una historia que no tiene tanto que ver con la canción original.
¿Y la Borinquen?
Y la Borinquen... por lo que me decía que Carlos Goberna, hijo, que me estuvo contando, el padre viajó a Río Janeiro, escuchó que estaba el tema por todos lados y lo trajo.
Y lo trajo.
Que es un gran clásico.
Y lo hizo plena.
Y lo hizo, exacto, lo hizo plena.
No toquen nada.